Nuestro encuentro con la palabra es Apocalipsis 17, del 1 al 18. Y le recibimos la palabra en el nombre del Señor de la siguiente forma. Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es de entre los siete y va a la perdición. Y los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino, pero una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los diez cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Esta es palabra de Dios. Se pueden sentar, hermanos. Bendiciones, hermanos. En esta ocasión estamos entonces continuando nuestra lección continua del libro del Apocalipsis. Para nosotros que ya hemos pasado por esta jornada, yo sé que ustedes que han sobrellevado esto, quizás ustedes ya se están cansando de oír tantas bestias, tantas copas, tanto juicio, tantas cosas oscuras, tantas emociones tristes, tanta tribulación. Parece como el diario vivir, ¿no? Pero por otro lado, este es un libro que vamos a ver que tiene un sentido de esperanza sobria. Y vamos a tratar ese tema en esta mañana. A la misma vez, hermanos, quiero agradecerle a ustedes que me han sobrellevado en esta jornada de leer este libro. Les prometo que esto se va a terminar pronto. Así que vamos entonces a resumir al leccionario tan pronto completamos con nuestra encomienda de terminar este libro. Pero como les dije antes, este libro tiene una importancia seria para la iglesia porque es un libro de la iglesia. Y yo creo, y todavía más que nunca, que este libro sirve para la iglesia, sirve para la iglesia discernir su ministerio, su misión y su visión. Y que habla a la iglesia de una manera que quizás detrás de todo este lenguaje simbólico vamos a encontrar que tenemos en nosotros aquí una esperanza tremenda en medio de las tempestades. Ahora, un error que se hace grande, que yo creo al leer este libro, encontramos que hay veces que cuando se confunden los géneros literarios, ustedes van a encontrar que hay unas maneras para hacer un acercamiento a esos textos dependiendo del género que sea. Si usted, por ejemplo, va a leer un drama, usted sabe que va a tratar de entender dónde está el diálogo ocurriendo. De la misma manera, si usted está leyendo el periódico, pues usted va a estar prestando atención a los eventos, ¿verdad?, importantes que está narrando el artículo. De la igual manera, si usted está leyendo algo que no es ficción, pues usted está buscando algo informativo. Lo mismo pasa, el error grande que con el libro del Apocalipsis. El error que se hace es que este libro se lee como una narrativa. Entiéndanme lo que es una narrativa, por ejemplo, novela o cuento, y sin embargo lo confunden, confunden este entender, y lo ven como una serie de eventos continuos, en vez de leerlo como poesía. Cuando hablo de leer el libro de Apocalipsis como poesía, estoy pensando en las romanzas que existían de aquel entonces. Estoy pensando en obras como la obra de Homero, la Odisea o la Ilíada, que eran poemas que, a pesar que hablan de eventos, a la misma vez el lenguaje que utiliza es un lenguaje sumamente simbólico para describir una realidad. Y algo que pasa con la poesía es que la poesía no nos está mintiendo, sino que nos está ilustrando una verdad, utilizando imágenes que a nuestro raciocinio, cuando lo procesamos y entendemos, pues se nos hace mucho más fácil. Si yo, por ejemplo, el mundo de los símbolos es algo que sumamente está volviendo en su auge en esta época que vivimos. Si miramos al internet, fíjense cómo el internet usa todos estos símbolos para guiarnos fácilmente de cómo hacemos decisiones, a cuáles son los sitios que vamos a entrar. Símbolos también en nuestra manera de cómo conducimos el tráfico, porque si ponemos la luz roja, usted sabe que eso es un pare, y cuando ve la luz verde, ya sabe que el tráfico puede proseguir por ese camino. Y se permite que por medio de los símbolos es mucho más fácil a veces comunicar que a veces que una oración completa puede emitir. Ahora, en este libro vamos a ver que hay estos símbolos que ustedes ya han visto a través de la lectura que llevamos. Hemos encontrado muchos de ellos. Y hemos compartido en medio de estas narraciones de juicio mucho lo que implicaba en aquel entonces. Estos símbolos para Juan, y otra cosa que debo entender, es posible que Juan no estaba pensando que estaba escribiendo palabra sagrada. Yo no creo que Juan pensaba que nosotros leeríamos esto en la iglesia y al leerla nosotros proclamaríamos el evangelio a través de ella. Posiblemente Juan estaba pensando en una manera mucho más temporal. Juan quizás estaba pensando en eventos muy particulares que quizás ya no existen, condiciones que no existen en nuestra era contemporánea. Pero con todo y con eso, siempre hay, cuando hay una gran obra, obras maestras, las obras maestras trascienden el tiempo inmediato, y las obras maestras lo que hacen es que continúan hablando y continúan emitiendo mensajes, y se descubren mensajes nuevos dentro de ellas. Este libro de Apocalipsis entonces tiene una gran promesa y oportunidad para la iglesia de hoy, a pesar que fue escrita para una iglesia o quizás siete iglesias en el Asia Menor. Esto es para la iglesia de hoy porque hay símbolos que todavía tienen vigencia en el tiempo nuestro. Y vamos a entrar en dos de ellos. Aquí vemos un paralelismo. ¿Ustedes saben lo que es paralelismo? Es cuando se comparan dos ideas. Y en la poesía, ustedes a veces lo hacen con una sola frase, y la contrastan con la otra, ¿verdad? Y a veces esas frases se repiten, y al repetir esas frases, pues nosotros lo llamamos un coro o un estribillo, o lo podemos llamar de otra manera. Ustedes han visto muchas veces, hay frases que son repetidas en los salmos: porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel: porque para siempre es su misericordia. Y se repite. Y eso hace para nosotros, hay una idea teológica que tiene el salmista detrás de eso. Juan tiene muchas de estas cosas que repite. Y en este caso está repitiendo la imagen de una bestia y también refleja también de una mujer. Ahora, en este caso de la mujer, yo voy a hacer un paréntesis aquí del pensamiento, porque por algo que pasa, que por eso la razón que le estoy dando esta reseña del tiempo en que Juan escribía, porque también envuelve los prejuicios que Juan tenía de sí mismo. Y esto también pasa y es tropezadero con muchos de los escritores de las Escrituras. Ustedes van a ver la percepción que Pablo tenía hacia la mujer. Quizás en muchos casos no era muy positivo. Las cartas pastorales, de igual manera, encontramos que el papel de la mujer en el ministerio y la vida de la iglesia a veces quedaron fuera. En este caso, Juan también era un hijo de su tiempo, de su época. Y la percepción de una sociedad patriarcal, una sociedad que de esclavista, una sociedad de imperio, pues ustedes van a ver que están también ese bagaje. Juan no se pudo escapar de ese bagaje cultural que él tenía. Cuando hablamos aquí de esta ramera, hay que tener mucho cuidado que no estamos hablando de lo que es la mujer. A pesar que Juan tenía unos prejuicios por lo que vemos en este pasaje de lo que es la mujer como el sexo más débil. Para Juan quizás eso es muy posible que él tenía esa percepción. Nosotros hoy día no hacemos esa afirmación, al contrario, hablamos de la igualdad en todos los aspectos, en nuestra vida y nuestro ministerio y en nuestro diario vivir, el papel que la mujer juega en esta sociedad. Y lo exaltamos y lo celebramos. Y celebramos también el ministerio de la mujer en esta iglesia, gloria a Dios. Así que para las mujeres que están buscando ministerio y pastorado, llámenme, porque vamos a ver cómo le imponemos las manos. Pero continuando aquí, al tener cuidado con esta imagen de la mujer, entonces vamos a ver, pero pasa algo bien interesante también. Algo que pasa en las sociedades del tiempo de Juan, en las sociedades patriarcales, hay un teólogo que se llama Luis Rivera Pagán que dice que un residuo que tenemos de las sociedades patriarcales son dos oficios, y son los dos oficios más antiguos. Uno es el soldado y el otro es la prostituta. Los dos oficios más antiguos que son residuos de sociedades patriarcales. Él va a entrar en razones por eso, pero déjeme elaborar un poquito sobre eso. Generalmente, como es una sociedad sexista, pues se le da la virtud al hombre, ¿verdad? Pero que a la misma vez las debilidades de lo que significa el mundo simbólico de aquel entonces se le pone en el género femenino. No estoy de acuerdo con esto, vuelvo y repito, pero quiero para que ustedes les voy a llegar al punto con esto en un segundito. Pasa, si lo vemos de otra manera, podríamos ver que el papel de la mujer también era el sexo marginado, el género marginado. Y la gente marginada, cuando usted hace ciertos actos de opresión, también producen actos corruptos aún dentro del pueblo marginado mismo. Por ejemplo, piensen en lo que estamos haciendo aquí en contra del inmigrante en esta sociedad, donde le estamos haciendo tantas limitaciones, que cuando nosotros oprimimos a la gente, sube la cultura criminal dentro de esos sectores. Si vemos también lo que pasaba con los puertorriqueños y los dominicanos al principio que vinimos a este país, ustedes van a ver mucha de nuestra juventud entraron a las gangas. Muchos de nuestros jóvenes entraron en comportamiento que no era estelar y que no era para del papel de un buen ciudadano. Al contrario, esa opresión creó una cultura criminal. La pobreza, decía Gandhi, es la forma de violencia más sofisticada que existe en una sociedad. Y cuando marginamos a la gente, bueno, vamos a producir comportamientos que son negativos por sí solos. Y en eso vamos a ver que si oprimimos a la mujer, ¿dónde vamos a dejar que la conducta se desenvuelva? ¿Dónde es que la sexualidad de la mujer se va a desenvolver? Pues claro, en el papel de una ramera. Pero esta, le estoy diciendo que esto es un símbolo. Para Juan, estas dos imágenes de la ramera y la bestia eran dos maneras de percibir a la gran Babilonia. Le dije que es un paralelismo, porque por un lado la ramera representa grupos que se marginan, grupos que se oprimen, pero que dentro de esa sociedad misma, como no hay libertad, como no hay una manera de llevar a cabo una buena vida, en el sentido ese de occidental, entonces vamos a producir comportamientos que van a ser destructivos y autodestructivos. Noten que la ramera se estaba destruyendo ella misma. No se estaba destruyendo por actos exteriores, sino por su borrachera, por su conducta, lleva a la destrucción. Y muchas veces entonces encontramos que el comportamiento humano, bajo ciertas condiciones marginadas, producen conductas autodestructivas. Y esta ramera representa en este entonces, podemos en esta sociedad contemporánea interpretar este símbolo de una manera en que si nosotros producimos actos negativos y marginamos a la gente, no esperen que la gente se comporte como ciudadanos con nosotros. Si usted es una persona que está viviendo de una manera en que está haciendo actos, en que trata a una persona como criminal, pues no se extrañe que la persona salga ladrón. Si usted habla a la persona como si fuera malo, no se extrañe si le devuelve a usted una mala crianza. Todas estas cosas pasan. Pasa también que en este papel de la prostituta está esto del acto sexual, de la fornicación y el sexo que está fuera de control. Pasa lo que sucede es que entonces estos son comportamientos de escape. Otra cosa que sucede es en grupos que marginamos, producimos conducta de escape y produce conducta de escape en todos los ámbitos de la vida. El escape lo vemos también cuando tratamos de ver el entretenimiento, la cultura de entretenimiento que tenemos en nuestra sociedad hoy día. Que eso es un sentido de escape, olvidarnos de los problemas que hay, olvidarnos de la condición en que estamos, olvidarnos de nuestra pobreza, olvidarnos del maltrato que estamos sufriendo, porque es algo normal, psicológico e inconsciente en que hacemos nosotros buscando a una manera de sublimar estas emociones reprimidas y ponerlo en otro contexto. Surge también que el escape no solo surge en el ámbito de nuestra vida personal, pero también surge en nuestra vida pública. Nosotros como sociedad no nos quieren que nos digan la verdad de que hay una crisis económica tan y tan grande que puede que sea que el futuro no va a ser bien incierto para las generaciones futuras nuestras. Quizás no le vamos a poder hacer la promesa económica de que el mañana va a ser mejor para nuestros hijos. Pero nosotros entonces nos dedicamos al escape para olvidarnos pensando que todavía las cosas van a estar bien. Quizás nosotros estamos viendo una cultura de escape en términos de esta sociedad norteamericana en el cual se ha beneficiado de su hegemonía. Pero ¿qué pasa? En relación a las naciones, es posible que ahora está el punto que Estados Unidos está vulnerable y que tiene que compartir recursos con otras naciones que se están prosperando también. Puede que ahora Estados Unidos no sea el número uno, pero va a ser uno entre muchos. Y eso quiere decir que hay una calidad de vida que la cual se está beneficiado de precios baratos, recursos ilimitados. Ahora los recursos son más limitados, son más costosos. Cosas así van a suceder. Pero pasa también, el escape no solo es entre de los individuos, el escape no solo es de las sociedades, pero también en grupos más pequeños como la iglesia en escape. Hay iglesias que buscan el escape del dolor humano. Y lo que prometen es una sensación tremenda en las iglesias. Y es por eso que yo creo que en la iglesia hay muchas supersticiones que corren por ahí para abajo. La gente prefiere oír de que Cristo va a venir. Y siempre están diciendo por ahí, ay, yo creo que voy a ver la segunda venida de Cristo, pero no se preparan para su muerte. Hay gente que no ha hecho preparaciones de que posiblemente su cuerpo se esté deteriorando y quizás usted va al encuentro con el Señor de otra manera que no sea la segunda venida. Usted va a estar en el otro lado de la segunda venida de Cristo. Y hay que hacer preparaciones para eso, pero estamos en el escape, porque queremos ir por otro sendero. Es posible que cuando las iglesias sufren deterioro, nosotros entonces asumimos comportamientos de escape. Hay veces culpamos los unos a los otros. Hay veces que culpamos que si no fue el pastor, fueron los diáconos. Si no fueron los diáconos, fue el consistorio. Si no fue el consistorio, fue la escuela dominical. Si no fue la escuela dominical, fue la tesorería. Y si no es la tesorería, pues son los ujieres. Y si no lo son ujieres, es fulano, perencejo, mengano. Y al pasar este sentido de culpa, pues crea un espíritu de desespero, que entonces buscamos cosas de escape en nuestra vida adoracional. El escape también lo vemos en sectores cristianos, aun cuando pastores hacen promesas que son falsas a la gente, promesas que quizás no llevan a ningún sitio en cuanto a la vida que se están llevando con el Señor. Porque algo que está pasando aquí con Juan es, Juan tiene una manera bien sobria para verla, percibir la realidad. Juan ve el dolor, Juan ve la muerte, Juan ve la tribulación, Juan ve la persecución, y Juan está buscando maneras de que la iglesia tenga los ojos abiertos a esas condiciones que los seres humanos sufren. Porque si tratamos de escaparnos, aún en nuestra adoración, no podemos hacer la misión que se espera de nosotros como iglesia. Si nosotros vivimos en eso de vivir de los placeres, porque qué bueno es el Señor, qué lindo estar en la casa del Señor, qué bello es adorar a Cristo. Ay, yo sentí la presencia del Señor como si fuera una neblina, que yo la tocaba así como si fuera un rocío por la mañana. Pero sucede también es que cuando salimos por las puertas de la iglesia, ahí algo pasó que ya se nos fue la neblina. Entramos a la realidad y la vida nos apesta. Entramos a la casa, nuestra familia ni los queremos ver. Entramos a nuestro trabajo, no queremos bregar con los supervisores o con nuestros colegas. Todo de nosotros, nuestra vida apesta, y lo único que tenemos de escape es cuando venimos al templo. La vida para servir a Cristo, según Juan, era la vida del martirio, de ser testigo de Cristo. Y a veces hay que hacer sacrificios, algunos servir al Señor. Sacrificios que quizás envuelven relaciones, trabajos, oportunidades de avance social. Quizás el mismo respeto que usted lleve entre sus colegas y entre sus seres queridos. Hay veces que como testigo usted va a sufrir muchas cosas solo porque usted es un agente de la verdad de Cristo. Y pasa que con esto entonces no puede vivir una vida embriagada, sino tiene que percibir que la maldad en el mundo por lo que es. Si algo hace Juan aquí es en esta imagen, es que presenta algo, un lado de la conciencia humana, la conciencia oprimida, cuando se comporta de una manera de escape. Pero tenemos un paralelismo, la ramera, pero también tenemos la bestia, que reitera este tema, no tanto en forma de escape, sino que yo le había dicho que la bestia también representa sensaciones inconscientes de nosotros, proyecciones negativas de nosotros, lo más malo que el ser humano puede producir, porque no se puede verlo como algo humano, sino como algo bestial. El comportamiento humano que sale de nosotros, las avaricias, los homicidios, los odios, los crímenes, la mala voluntad, los chismes, todas aquellas cosas que nosotros proyectamos salen de una manera bestial. Y no se puede describir de una manera quizás el consciente. Hay muchas veces que cuando hablamos de las bestias, hablamos, en este caso Juan está hablando del Estado. Pero yo tengo mi sospecha de que Juan también está hablando de que los seres humanos, todos nosotros, hay una parte oscura dentro de nosotros, hay una parte pecaminosa dentro de nosotros, lo cual a veces no lo podemos controlar. La bestialidad en este caso representa cosas que no, emociones y actos negativos, lo cual los seres humanos no lo controlan, sino que salen del subconsciente del ser. Todos nosotros, quizás sea algo psicológico que estando aquí, puede que sea, pero quizás hay algo aquí que si vemos que la bestia quizás no sea Babilonia, pero imagine, si nos imaginamos un segundito que esa bestia y esa ramera puede ser uno de nosotros, entonces ¿cómo nos veríamos nosotros de una manera distinta? ¿Dónde está la embriaguez suya? ¿Dónde, en qué cosas usted está buscando escape? ¿Dónde están las emociones esas destructivas, violentas, que hacen daño a otros, a su semejante y a su prójimo? Si esa bestia es tú o esa bestia soy yo, es posible que nosotros somos capaces de hacer el daño que jamás se podría ver en el mundo. La diferencia entre un Adolfo Hitler y nosotros no es tan grande como nosotros nos podamos imaginar. La diferencia entre los asesinos, los narcotraficantes, los agentes de la violencia y de las guerras, no son tan distintos a nosotros. Nosotros somos las mismas personas, aquellas que cometemos esos crímenes. Y si no lo creen, hay una tendencia de muchas personas de hacer el mal y seguir el mal ciegamente. No culpen tanto a un Hitler. Imagínense Hitler, pero piensen que en la sociedad alemana había mucha gente moral, protestante, luterano y religiosos, que todos ellos siguieron ciegamente los actos del Hitler, que llevó a cabo el asesinato y el homicidio de más de 8 millones de judíos en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y eso sin contar los gitanos, y eso sin contar los otros grupos étnicos del cual también el imperio alemán oprimía. O no vayan con Hitler, piensen en Stalin, que se cree que sin contar las víctimas y los soldados de la Segunda Guerra Mundial que fueron contra Hitler, Stalin mismo se cree que fue responsable por la muerte de casi de cientos de millones de personas conservadoramente, 20 millones de habitantes muertos a la mano de la dictadura de Joseph Stalin. Nosotros entonces, hermanos, estamos viendo que somos capaces de ser una de estas dos personas. Uno, la persona reprimida y oprimida que se dedica al escape. Otro, la persona aquella que desea el poder de una manera inconsciente y que desarrolla y suelta esas emociones al punto tal de una manera que no es humana, sino que lleva a un maltrato humano. Pero hay algo aquí que Juan quiere traer para nosotros. En la iglesia de hoy, él está hablando de que va a haber una destrucción. Y algo que es interesante, que cuando Juan la parte que le encontré curioso, que Juan se queda asombrado. Y Dios le dice, ¿por qué te asombras? ¿Por qué te asombras? ¿Por qué nosotros nos asombramos cuando salen cosas negativas de nosotros? ¿Por qué nosotros nos asombramos si la iglesia está mal? ¿Por qué nos estamos asombrando si la iglesia presbiteriana se está dividiendo en 20 pedazos? Porque saben, es más difícil para los seres humanos congregarse, es más difícil establecer una comunión. De hecho, yo diría que es casi imposible establecer una comunión solo por nuestra propia voluntad. Y ahí cuando vamos a ver que si nos aceptamos de que puede ser uno de nosotros en uno de estos dos símbolos paralelos, puede que sea que nosotros podamos encontrar nuestra redención en Dios mismo. Hermanos, lo que llamamos iglesia no son estas cuatro paredes. Lindo como es este templo, bello como fue el esfuerzo para construirla y edificarla. Pero tenemos que establecer que somos nosotros la iglesia. No por voluntad nuestra, no por carne ni sangre, no es por herencia ni por privilegio, sino es por el hecho de que Dios nos mandó a congregarnos en este momento. Nosotros somos el pueblo de Dios porque hay un espíritu que nos identifica como pueblo de Dios. Nosotros tenemos que asegurarnos que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y al asegurarnos con eso, ahí es cuando nuestra identidad como iglesia surge. Ahí que en vez de actos de actos de escape, vamos a hacer obras con propósito. Obras con beneficio humano, obras de amor que van a ayudar unos a otros. En vez de acciones violentas, van a salir de nosotros acciones totalmente opuestas a esta realidad, sino obras que construyen. Es necesario entonces nosotros darnos cuenta de estas emociones, darnos cuenta de estas partes, de estos símbolos, para que nosotros podamos entrar en cuenta de que hay algo mejor para nosotros. Hay una realidad alterna a la cual Dios nos quiere llevar. Hay un puerto seguro, hay un refugio para nosotros. Si nosotros reconciliamos con nosotros, con el Señor que nos pide que nos reconciliemos con Él. Hermanos, hay un reto grande para la iglesia. El reto entonces es, si vamos a ser iglesia y somos la iglesia con aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, entonces lo que Dios está haciendo para nosotros es darnos a nosotros las herramientas para que vivamos de una manera sobria, darnos, equipar a nosotros para que nuestro raciocinio, nuestra inteligencia y nuestros talentos se utilicen para cosas productivas y no destructivas. Que sea posible que nosotros entonces entremos en cuenta como iglesia de nuestras limitaciones y de que posiblemente nosotros hagamos cosas malas y que hagamos muchos errores devastadores, pero que Dios tiene el poder para transformar esas acciones y transformar a su iglesia y volverla a restaurar para que sea la iglesia que Dios la ha llamado a ser. Nosotros entonces, hermanos, nos encontramos en una encrucijada en el ministerio de esta iglesia, la cual se nos pide a nosotros que nosotros cambiemos radicalmente. ¿A qué me refiero? Y con esto termino, perdona que coge un poquito de tiempo, pero permíteme un segundito aquí. Si ustedes piensan, yo estuve leyendo en un pasaje de estadísticas sobre los crecimientos y las caídas de algunas iglesias. Cosa interesante que encontré. Se dice, si usted empieza una iglesia nueva en un suburbio nuevo, ahí donde es la posibilidad más segura para que una iglesia crezca. La localización de la iglesia es la más segura, a la que lleva su crecimiento o su deterioro. Donde una iglesia va a, donde la mayor probabilidad para que una iglesia pierda miembros es en centros urbanos. Otra estadística interesante. Si usted nota que la membresía de la iglesia en iglesias donde hay una mayoría de gente de la tercera edad, ahí donde son las iglesias más probables en perder miembros versus iglesias que tienen una mayoría de jóvenes y niños en ella como parte de su membresía. Es decir, las iglesias que tienen niños y jóvenes tienen una probabilidad más alta para su crecimiento que las iglesias que tienen su mayoría de ancianos que llevan al deterioro. No quiero darle un sentido de tristeza a ustedes con esto, porque estamos en un centro urbano y rodeados, ¿verdad?, de muchos de nuestros miembros de la tercera edad. Porque yo, el Dios que yo adoro, es el Dios no de la probabilidad, pero el Dios de la posibilidad. Esta se lo estoy dando a ustedes porque lo podemos cambiar. Algo que está pasando, otra cosa prometedora que encontré. Los centros urbanos, iglesias localizadas en centros urbanos, pueden establecer un renacimiento si toman ventaja de las nuevas personas que se están llenando en las ciudades. Se espera que en los próximos 30 o 40 años, a medida que el costo del petróleo y de la energía suba, la gente va a necesitar estar en sitios donde requiera menos transportación y así bajar el costo de la transportación. Eso quiere decir que las ciudades van a doblar su población. Se espera que en 30 o 40 años la ciudad de Nueva York, con sus 8 millones de habitantes, duplique a 16 millones de habitantes. Se espera que ciudades como San Pablo, Río de Janeiro, Ciudad México, todas estas ciudades van a ser mucho más verticales. Y las ciudades como Los Ángeles y Orlando, Florida, que son ciudades que son más horizontales, que son regadas, son las ciudades que van a ser caras para sostenerlas y son las que van a sufrir mucho más deterioro. Nosotros estamos en el epicentro de las naciones del mundo. Y si tomamos ventaja de eso, entonces nosotros necesitamos asumir una nueva identidad. Eso quiere decir que esta iglesia, con su tradición y su herencia hispanoamericana, va a tener que ser una iglesia para las naciones. Esta iglesia, que quizás ha servido a un segmento de la población en Brooklyn, quizás va a tener que tener un ministerio mucho más abierto a personas de otros lenguajes, de otras identidades, de otra forma de conducirse en el mundo que quizás no reflejen nuestro sentido de moralidad. Nosotros entonces enfrentamos un reto grande. Entonces, hermanos, estamos en una encrucijada, una oportunidad. Y también estamos ante un peligro. Estamos ante el peligro de un deterioro. Pero estamos ante la posibilidad si estamos dispuestos a experimentar el Evangelio de Jesucristo en forma que nunca lo hemos experimentado, en manera que no lo hemos presenciado, hay una promesa grande para la iglesia Sur 3. Si nosotros amparamos en que el Dios que servimos no es el Dios de la probabilidad, sino es el Dios de la posibilidad, entonces todo lo que estamos haciendo, Dios lo puede reconstruir. Si algo pasa en esta imagen, este capítulo 17, es porque él está hablando del deterioro, la caída de la gran Babilonia, que va a caer. Quiere decir que toda nuestra forma de conducirnos va a caer, pero es porque Dios va a renacer algo nuevo. Dios va a traer a la vida una nueva realidad. Dios va a traer una nueva forma de entender las cosas. Dios va a traer a nosotros una nueva manifestación del Evangelio de Jesucristo. Y si estamos lo suficientemente adeptos, humildes y pacientes para recibir ese mensaje, grandes cosas hará Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.